Entonces, ojo, porque vamos a trabajar estas tres partes. Dentro de mi bosquejo voy a trabajar solo estas tres partes. Pudiera trabajar muchas partes, pero la verdad es que trato de, digamos, como resumirlo solo en estas tres partecitas para que podamos tener más claridad en este estudio bíblico. Le recuerdo que se concentre muy bien, que no esté haciendo otras cosas, que no esté por allá, porque si usted pierde el hilo, estos temas son muy profundos, si yo enseño teología, entonces usted tiene que estar muy profundo, muy listo ahí, porque si se pierde un poquitico, usted no entiende absolutamente nada, se aburre terriblemente, después sale despotricando, diciendo cosas, la culpa no es mía, yo limpio de la sangre suya soy, porque trato de explicarle la verdad para que usted viva la palabra como Dios lo dice. Tres cosas tenemos. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley, no? Los usos de la ley y un sano equilibrio entre la ley y la gracia, ¿no? Y vamos entonces a definir qué es la ley, cuál es su alcance, cuál es su propósito. Vamos a ver los usos de la ley en las Escrituras como un espejo, como un ayo, como un freno. Y vamos a resolver entonces finalmente unas preguntas. Entonces le muestro mi bosquejo, pero luego usted lo va desarrollando conmigo en la medida que vamos avanzando. ¿Les parece? En la medida que vamos avanzando entonces. Entonces, recuerden ustedes que los judíos habían hecho de la ley 613 mandamientos, ¿sí? Toda la ley la habían multiplicado y sacado y argumentado otras cosas y habían sacado todos estos mandamientos. Ahora, a manera de introducción, unos dicen ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí algunos de ustedes respondieron eso. No, la ley ya no es para nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Y ojo con esto. Porque este primer punto de la introducción de creer esto llevó a mucha gente en este país al infierno y llevó mucha gente a la desgracia con un grupo religioso que se llamó Creciendo en Gracia. Estas personas pensaban que no estaban bajo la ley, sino la gracia, y por lo tanto ya no era pecado adulterar, ya no era pecado hacer una cantidad de cosas, porque la gracia había cubierto absolutamente todas esas cosas, y salieron grandes herejías de malinterpretar eso. Por eso mi afán de compartir toda esta serie durante este año sobre la gracia, para que nosotros tengamos ese conocimiento. Pero otros dicen, no tenemos que guardar, otros dicen, tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar algunas fiestas judías, tenemos que usar ropas, ropas como dice Antiguo Testamento, que la mujer no se coloque ropa de hombre, ni el hombre ropas de mujer, y tenemos que dejar las ropas bien largas, no cortarnos el cabello, no comer chicharrón de marrano, no comer costillita de marrano, no podemos hacer aquello o lo otro. Algunos dice, no, es que tenemos que seguir guardando esas cosas. Es como la antítesis de ese primer punto de la introducción. Unos piensan, la gracia ha anulado la ley, dicen algunos, ¿no? Porque por allá hay un texto que lo vamos a tomar más adelante, donde Cristo dice, yo no vine para abrogar la ley, entonces, la gracia anuló la ley. Otros, la gracia y la ley son opuestas, piensan, ¿no? La gracia y la ley son como el agua y el aceite, son totalmente opuestos, no se mezclan. Bueno, todas estas ideas rondan en el imaginario colectivo de la iglesia de Dios, pero la gente no tiene profundidad en esto, la gente no tiene claro estas cosas y la gente no sabe qué hacer, y la mayoría pues andan pecando porque no son orientados acerca de eso. Entonces, por eso esta mañana lo que busco en esta charla, el propósito de mi charla es orientarlo a usted para que usted tenga un sano equilibrio, ojo, sano equilibrio entre la gracia y la ley. Y claro, por ignorar la verdad, la verdadera relación entre la ley y la gracia, muchas personas han construido doctrinas muy heréticas y muy, pero muy terribles. Entonces aquí vamos a ver nuestro primer aspecto, ¿qué es la ley? ¿Sí? ¿Qué es la ley? Y vamos entonces a tener nuestra definición. La ley es llamada por los judíos la Torá. Escuche esto, la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los primeros cinco libros de la Biblia. A ver, ¿cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia? A ver, niños. Primer libro de la Biblia, Génesis. Segundo libro de la Biblia, Éxodo. Tercer libro de la Biblia, Deuteronomio. Cuarto libro de la Biblia, Números. Y el último, los primeros cinco libros de la Biblia. Es conocida la ley como la Torá. Pero un poco más adelante, los judíos metieron otros libros y claramente Lucas lo dejó consignado en Lucas capítulo 24, versículo 44. La ley, los profetas y los salmos. Entonces, la ley son los cinco primeros libros de la Biblia. Los profetas son los profetas menores y los profetas mayores. Y los salmos son todas las salmodías bíblicas, incluyendo salmos, proverbios, eclesiastés, todos los libros que tienen poesis en la Biblia. Es decir, que es todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es la ley? Todo el Antiguo Testamento. De allí habían sacado 613 mandamientos. Para que usted tenga en el concepto que la ley prácticamente para esa época era todo el Antiguo Testamento, hoy es toda la Biblia. Ahora, pensemos un momento cuál es el alcance de esto que acabo de decir que era la ley. ¿Cuál es su alcance? Entonces, ojo aquí, porque si usted logra comprender esto, usted ha metido el primer gol a su cerebro para entender este tema, que no se trata en la... Hoy en día no se enseña esto en las iglesias porque muchos ni siquiera lo entienden para poderlo explicar. Entonces, la ley tenía tres alcances. Y se componía de tres partes. La primera era la ley moral. La ley moral, Éxodo capítulo 20, cuando Dios rescató el pueblo de Israel de la esclavitud de 430 años y ese pueblo sale por el desierto con unas costumbres terribles, porque ellos han estado viviendo en Egipto, donde era una nación totalmente ajena a los principios morales, éticos, espirituales de Dios. Ellos solían hacer unas cosas de inmoralidad terribles. Entonces Dios da la ley moral, ¿sí?, que tenía que ver con la conducta del pueblo para que reflejara el carácter de Dios en todas las naciones del mundo. Ojo con eso. Lo que Dios buscaba al dar la ley moral, los 10 mandamientos en las tablas al pueblo de Israel, era para que ese pueblo reflejara el carácter, se pareciera a Dios y reflejara cómo era Dios en todas las naciones del mundo. Que es lo que busca hoy día la Biblia con nosotros, que nosotros nos parezcamos a Cristo en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. ¿Recuerdan el tema que compartimos en los grupos de pequeños parecidos a Cristo? ¿Qué tan parecido sigue siendo usted a Cristo? Tristemente hay personas que están muy lejos de parecerse a Cristo. Muy, pero muy lejos de parecerse a Cristo. Casi es como mejor que no diga que son cristianos. Porque lo que hacen con la boca lo derriban con su forma de ser, con su forma de comportarse, con la forma de hablar. Tenemos entonces allí la ley moral. Pero había una segunda ley que era la ley civil, también dada para ese pueblo de Israel que sale por el desierto, y eran las leyes civiles, eran las leyes de cómo se hacían los linderos, ¿no? Cómo se hacía si un vecino mataba una vaca del otro, cómo hacer con, no habían, digamos, letrinas, tocaba llevar un palo para hacer popó en el desierto para que no se volviera contaminación. Bueno, una cantidad de leyes allí, ¿no? Tremendas. allá descritas en Deuteronomios a partir del capítulo 19, usted puede encontrar todo eso. Y la tercera ley, ojo, la tercera ley era la ley ceremonial descrita en el libro de Levíticos y era la forma como Dios instruyó a este pueblo en el desierto, la forma correcta de acercarse a Dios a través de ceremonias rituales para adorar a Dios, no como hacían los egipcios que adoraban eran mismísimo diablo, sino que Dios a través del libro de Levíticos coloca la tercera ley, que era la ley ceremonial, donde habían sumos sacerdotes, donde habían sacerdotes, donde habían levíticos, donde habían levitas, donde habían sacrificios de animales, sacrificios de cordero, emulando el cordero de Dios que iba a venir al mundo, ¿cierto? Entonces la pregunta es si estas leyes ceremoniales todavía continúan hoy, teniendo en cuenta que Cristo vino y todas estas leyes ceremoniales fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo y las leyes civiles se superaron, ¿no? Porque eran leyes muy arcaicas, leyes de hace muchísimos años, pero hoy en día la ley civil es una ley muy, muy avanzada como la que tenemos en este país, que no se cumple o se cumple para los de Ruana, pero hoy tenemos entonces todas estas leyes que estamos hablando aquí. Ley moral, ley civil y ley ceremonial. Mi pregunta es, ¿usted bajo el imperio de cuál ley de estas está? ¿Bajo la primera ley, la ley moral, la ley civil, que era como se cuidaban los linderos, si se moría una res, quién la había matado? Bueno, todas estas cosas más pormenores, o la ley ceremonial. Espero que esté quedando clara esta parte aquí. Ahora, ¿cuál era el propósito para que Dios diera todo esto de la ley? Y el propósito principal por el cual Dios hizo esto era para revelar que el pecado es pecado y el pecador es pecador. Es decir, que el pecador nace siendo pecador, es parido siendo pecador y su primer idea es ir al pecado. Su corazón siempre va a ser inclinado al pecado. Ese fue el propósito principal entonces de la ley. Aquí vamos a dejar este primer aspecto aquí y vamos a ir al segundo. Y aquí en el segundo, ojo porque este es muy interesante, los usos de la ley. Cuando Dios creó la ley, tenía tres cosas en mente: espejo, ayo y un propósito claro y definido, ¿sí? Bueno, aquí realmente este no es propósito, voy a borrarlo. Este es freno. Aquí mi editora no supo corregirme. Bueno, no es culpa de mi editora, es culpa mío. Bueno, entonces tres cosas, ¿no, jóvenes? Tres cosas en los usos de la ley. Los usos que tiene la ley son esos: ser espejo, ser ayo y ser freno. Se lo voy a explicar rápidamente y con plastilina para que a todos nos quede claro. En primer lugar, Dios usó la ley para mostrarnos a nosotros nuestra condición interna, como cuando usted se mira al espejo. Entonces, cuando usted se mira al espejo, por ejemplo, una doña se está mirando al espejo y vio que el labial se le pasó y le quedó casi al pie de la oreja. Entonces, ¿qué hace la doña? Con un chirito se limpia. O vio que la parte de arriba del labio le quedó un poco como casi un bigote y entonces se quita. Estoy contando esto porque a veces lo veo por aquí. Y el señor a veces se hace, el cuello de la camisa le quedó metido, o el señor por el afán se puso el botón número 3 donde está el ojal número 5 y entonces la camisa le quedó todo terrible. Bueno, para eso usa el espejo, pero la ley como espejo revela la condición interna del ser humano, muestra el estado espiritual del ser humano. Romanos 7:7 dice: nosotros no conoceríamos el pecado o no seríamos conscientes del pecado si la ley dice no mate, no robe, no sea esto y lo otro. Entonces ese es ese uso que Dios quiso dar la ley, que él fuera como un espejo. Y Santiago dice que muchos Se miran al espejo, pero se olvidan después cómo era su rostro, cómo era su condición, su vestimenta. Y asimismo, tomando ese ejemplo, Santiago dice que muchos, cuando leen la ley de Dios, cuando leen la palabra de Dios, cuando se acercan a los mandamientos de Dios, le echan una rápida mirada y luego se van y se olvidan. Sin embargo, el efecto que la ley hace en esa persona lo atormenta toda la vida. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, la ley de Dios es como espada de doble filo que penetra lo más profundo del ser humano. Y aunque la persona no quiera reconocerlo, la persona siempre va a estar atormentada por eso. Hace años hablé con un señor que era dueño de un edificio donde teníamos la sede de la iglesia. Y este señor me dijo que él tenía la salvación ya casi lista porque un monseñor era hermano de él. Y yo le dije, mire, pero la Biblia dice que está establecido de parte de Dios que las personas mueran y se presenten a rendir cuentas por sus acciones, por la forma como se comportaron aquí en la tierra delante de Dios. Y este señor me dijo, no, la Biblia no dice eso. Le dije, ah, bueno, venga, le muestro. Y le mostré el texto. Y cuando me encuentro este señor dice, desde entonces yo no he podido dormir y yo no he podido vivir bien desde que sé que ese texto está ahí. Lo ha atormentado, pero este señor digamos que la ley no sirve para que una persona sea salva. La ley no salva a nadie. El propósito de la ley no era llevar a una persona a la salvación, era mostrarle únicamente su condición perversa de pecador. Ese era el propósito de la ley. Pero ojo con esto, era ayo. Número dos, el primer uso de la ley era que era un espejo. Por eso cuando usted lee la Biblia, ¿usted se siente bien o se siente mal? Cuando usted lee la Biblia, pues si usted está haciendo las cosas como Dios manda, cuando usted lee la Biblia, usted se siente gozoso, alegre, quiere madrugar todos los días a hacer su devocional. Pero si usted está en contra de lo que dice Dios, por un lado cree y por el otro lado niega, cuando usted lee la Biblia se siente muy, pero muy mal. Mi consejo es, no corrija la Biblia, no arranque la hoja, no esconda el versículo, más bien corríjase usted y estamos compadres con Dios. Entonces, número uno, espejo. Número dos, ayo. Ayo. Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice ayo. La palabra ayo es la palabra paidagogos, ¿sí? De donde viene la palabra pai o país, niños del griego paidagogos, que significa realmente un tutor, un pedagogo, un instructor. Alguien que corrige, alguien que guía, escuche lo que le estoy diciendo, que la ley, el propósito por el cual dio Dios la ley 430 años después de haberle hablado a Abraham y haberle dicho a Abraham que cuando naciera el hijo de la promesa, que era Cristo, la gente iba a ser salva por la fe. Entonces, 400 años después de la promesa, según dice Gálatas 3:17, fue dada la ley y la ley fue dada como un paidagogos, tutor, perdón, o un instructor. Y ahora escuche esto que le voy a decir. En la época en la que Pablo está escribiendo esto, los paidagogos normalmente eran esclavos. Porque escuche este dato que le voy a dar. En ese entonces, la gente que estudiaba y la gente intelectual y la gente más capacitada eran esclavos. Por ejemplo, Lucas era un esclavo y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos lo escribió para un señor que se llamaba Teófilo. Teófilo patrocinó el estudio. El libro, el dinero para escribir el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, y se cree que Teófilo era el dueño de Lucas que luego le dio libertad. Pero ¿a qué voy con todo esto? Escuche, la gente adinerada escogía un esclavo que había sido educado, normalmente ellos los mandaban, los ponían a estudiar, en este caso, Teófilo mandó educar a Lucas en la Universidad de Tarso, entre otras cosas, que era una de las pocas universidades que había en Tarso de Cilicia, y se cree que Lucas conoció a Pablo en Tarso de Cilicia porque allí estudió la universidad y Pablo vivía en Tarso de Cilicia. Este dato no tenía por qué dárselo, pero se lo doy para ilustrar un poquito por qué le estoy enseñando esto. Entonces, esas familias conseguían un esclavo y le entregaban el hijo pequeño para que él fuera el tutor, el instructor de ese niño pequeño, lo corrigiera hasta que ese niño llegara a la edad adulta y recibiera la herencia. Ustedes pueden leer lo que le estoy diciendo en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice, así como un niño pequeño no podía recibir la herencia porque estaba bajo el cuidado del paidagogos, así nosotros no podíamos recibir la salvación porque estábamos bajo el yugo de la ley hasta que apareció Cristo y nos hizo libres de ese yugo y recibimos la salvación por fe. Palabras más, palabras menos, es lo que dice Gálatas capítulo 3. Entonces ahí le dejo la historia. Le estoy diciendo que la ley era ese ayo, ese tutor, ese guía, que hasta llegar el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál fue el cumplimiento de la promesa? Pues el cumplimiento de la promesa fue lo que Dios le dijo a Abraham a partir del capítulo 12 de Génesis, que de la simiente de Abraham, es Cristo, vendría la promesa para que la gente fuera salva a través de la fe. Cuando llegó ese cumplimiento, entonces la ley cumplió su propósito, porque el propósito de la ley, el uso de la ley, era apuntar para llevarnos a Cristo. Ese era, ¿no? La ley es ese ayo que nos lleva a Cristo. Por eso cuando nosotros evangelizamos, le preguntamos a una persona, ¿usted cree que es buena persona? Y claro, yo creo que usted cuando muere, ¿qué cree? ¿Que va al cielo o al infierno? No, yo creo que yo voy al cielo porque yo soy buena persona. Yo comparado con los demás, yo no mato, yo no robo, yo no hago tantas cosas. Entonces yo le digo, bueno, ¿me permite hacerle un examen de la ley de Dios? Le digo yo, ¿usted guarda el día del Señor? ¿Y qué es eso? Ni siquiera sabe qué es eso. ¿Usted dice mentiras? No, pues todos dicen mentiras. No, pero le estoy preguntando a usted, ¿usted dice mentiras? Sí, algunas veces. Bueno, usted dice que es buena persona, pero usted está violando la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que el mentiroso está eternamente en el infierno. Entonces, lo que hace la ley es convencer a la persona de pecado para llevarlo a Cristo. Y Cristo es el que salva. La ley no salva a nadie. La ley acusa, la ley convence, pero la ley deja a la persona ahí. Por eso tenemos que hablarle de ley a la persona y luego hablarle de la gracia. Estoy hablando de evangelizar, de evangelizar. Bueno, el uso de la ley, espejo, ayo y freno. Vamos a ver lo de freno. La ley fue añadida, dice Gálatas, 430 años después de que Dios dio la promesa a Abraham que cuando viniera la simiente de Abraham, que era Cristo, la gente iba a ser salva, no por su propia justicia, sino por la pura gracia de Dios, poniendo la fe en Jesucristo. Por eso a los judíos les costaba mucho poner la fe en Cristo y creían Cristo está cambiando la ley, por eso lo acusaron de abrogar la ley, de cambiar la ley, porque Cristo estaba hablando del evangelio, de una buena noticia, una noticia diferente, y ellos decían, ¿cómo así? O sea que ahora no tenemos que guardar la ley, y comenzaron a malinterpretar el mensaje de Cristo, que ahorita más adelante le voy a decir en qué consistió malinterpretar ese mensaje. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones y fue añadida para que los seres humanos supiéramos que somos transgresores de la ley de Dios. No mate, no robe, no viole, no sea envidioso. Cuando una persona hace eso, la persona sabe que es un transgresor de la ley de Dios. Fue dada para hacer consciente al ser humano de su terrible condición pecaminosa interna, Romanos 3:20. Para eso es la ley. Por ahí hay una película que es una película gringa que habla como de 24 horas sin ley. Es decir, esa película muestra que durante 24 horas no hay ley en ese país. Se puede matar, se puede robar, se puede violar, se puede hacer atracar los cajeros electrónicos, robar los bancos, matar los policías. No hay ley, ¿sí? Habla esa película. No la quise ver. Sé que esa película existe, intenté verla, pero trae mucha tragedia y mucha cosa que no ayuda a mi alma, entonces no la quise ver. Pero sí existe esa película, ¿no? La ley fue dada para hacer consciente al ser humano de su condición, que sí hay una ley, que el hombre es pecador. Fue dada para mantener al hombre bajo vigilancia hasta encontrar libertad en Cristo. La ley fue dada como ese freno que detiene al hombre, que hace que el hombre ya peque a conciencia, que no tenga excusa delante de Dios, porque el hombre sabe que la ley es como un freno. Por ejemplo, ¿qué tal que en Colombia no hubiera ley? Que no hubiera ley en cuanto a ir a atracar un cajero electrónico. ¿Qué pasaría? Una silla, robarse la mujer del otro, la finca del otro, la casa del otro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con un señor que está solo en la finca con su esposa y tiene 20 trabajadores y no hubiera ley? Pues cada uno coge su lote para él. Entonces, ojo, la ley es un espejo, es un ayo y es un freno. Fue dada para mantener al hombre bajo vigilancia como un niño pequeño, como hacía el Paidagogos, que vigilaba al niño, lo custodiaba, hasta lo disciplinaba, hasta que ese niño ya era adulto y entonces podía tomar la herencia que el papá había dejado al morir. Así era la ley y así lo está explicando Gálatas capítulo 3. Le recomiendo que lo lea en una versión paráfrasis para que usted logre entender mejor lo que yo le estoy hablando. Entonces fue dada la ley para mantener al hombre como un ayo bajo vigilancia hasta que este hombre creciera y encontrara la libertad en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, muy bien, no quiero demorarme más acá porque pues no quiero convencerlos. Mi trabajo no es convencerlos con argumentos, sino mostrar lo que dice la palabra de Dios y que Dios haga el resto. Ahora quiero terminar invitándolo a un sano equilibrio entre la gracia y la ley. Un sano equilibrio, saber manejar estas dos cosas, ¿sí? Al fin, ¿qué es? ¿Sí estamos o no estamos? Vamos a debatir aquí entonces un poquito. ¿Jesús invalidó la ley? Algunos dicen, sí, Jesús invalidó la ley. Ahora, escuche esto. El mismo Señor Jesucristo está siendo acusado por el pueblo religioso, por especialmente los fariseos y los escribas, que eran los que más conocimiento tenían de la Torá, del Antiguo Testamento, ¿no? De la ley, ellos los que más conocimiento tenían. Y este grupo religioso está acusando a Jesús que Jesús ha quitado la ley, está quitando la ley, está suspendiendo la ley, ¿sí? Este grupo religioso está diciendo eso. Y cuando Cristo se reúne en el monte con sus discípulos para el sermón de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es conocido como el sermón de las bienaventuranzas, allí él dice, no penséis. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley? Porque él dijo, no piensen eso. Porque es que ellos estaban pensando eso. ¿Y por qué ellos estaban pensando eso? Porque otros estaban predicando que Jesús era un falso profeta, que Jesús era un mentiroso, que había que lapidarlo a piedra porque estaba rechazando la ley. Sus mismos discípulos comían espigas sin bañarse en las manos, no guardaban el día de reposo, hacían sanidades en el día de reposo, sacaban agua en el día de reposo. Bueno, hacían una cantidad de cosas. Allí Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Él dice y le explica a los discípulos, yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Ahora, ahí abajito le puse la explicación. No he venido a abolir, significa, cuando lo acusan a él de estar abrogando la ley, bueno, abrogar una ley es suspender esa ley o dejarla sin vigor. Cristo no vino a dejar sin vigor la ley. Cristo no vino a suspender la ley, pero ahorita vamos a ver cuál ley, si fue la ley ceremonial, o fue la ley civil, o fue la ley moral. Entonces, ¿Jesús invalidó la ley? La respuesta es no, la cumplió. Nadie ha cumplido la ley y nadie puede cumplir la ley. Estos que guardan el día sábado, estos que no comen marrano, chicharrón, estos que se ponen en aguas largas, que las señoras se ponen una cantidad de cosas, que no se maquillan. Bueno, ya les expliqué en los sermones anteriores que ni perfume se echa porque dicen, no, es que ayuda a la santidad. A nada de eso ayuda a la santidad, ni mucho menos a la salvación. A nadie lo hace ser santo las candongas que tenga, las cosas exteriores. La persona es santo por su condición interior, por haber sacado el pecado interior de su vida. Es lo que está en el corazón lo que contamina, no la camisa que se puso. Una mujer decente obviamente no se va a vestir indecentemente, un hombre decente no se va a vestir indecentemente. ¿Jesús invalidó la ley? No. Dos, ¿estamos o no estamos bajo la ley? ¿Estamos o no estamos bajo la ley? Debatamos esto rápidamente antes de que terminemos. Aquí le quiero explicar, ojo, el texto que han sacado del contexto. No solamente el texto de Romanos 6, sino otros pasajes de la Biblia donde Pablo está enseñando una cosa diferente y hoy enseñan otra cosa diferente que Pablo no quiso decir. ¿Estamos o no estamos bajo la ley? Escuche esto. Estar bajo la ley es estar bajo todo el sistema legal mosaico y estar bajo o estar sujeto a sus sanciones y sus maldiciones. No es solamente guardar el sábado. No es solamente no comer marrano, que decía la ley. No es solamente hacer todos esos ritos, sino que la palabra dice que el que guarda la ley en un aspecto y descuida a los otros es violador de toda la ley, por lo tanto se hace acreedor a las sanciones de la ley y a las maldiciones de la ley. Ahora, voy a tratar de explicar esto que le estoy diciendo. Pablo dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Escuche, lo que quiso decir Jesús aquí no es que el creyente no está bajo la ley, porque entonces podríamos robar, podemos matar, podemos violar, podemos adulterar, podemos hacer una cantidad de cosas. No, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente dentro del contexto. Por eso, lea Romanos 6 dentro del contexto. Lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo está diciendo es que no estamos bajo las maldiciones de la ley, porque Cristo se hizo maldición para que nosotros recibiéramos por gracia la justicia, la salvación. Y para explicarlo, en el versículo 15, porque Pablo sabe que lo van a interpretar, y de hecho en esa época lo malinterpretaron. Ah, no, no estamos bajo la ley. Entonces ya no es pecado hacer esto, porque Cristo ya nos perdonó de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice en Romanos 6:15, o sea que como no estamos bajo las maldiciones de la ley, entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí le dejo a aquellos que no respetan el día del Señor, aquellos que no cuidan su boca, aquellos que hacen aquellas cosas, ahí le dejo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro que no, dice Pablo, y se da un discurso impresionante ahí en Romanos capítulo 6. Ahora miremos entonces un sano equilibrio. Le pregunto lo siguiente, Ahora, look at me, es decir, míreme. A veces hablo inglés, ustedes saben que yo hablo 4 idiomas, no, ya 3 por la edad, solo hablo 3. Hablo francés, roscón y calao. Bueno, yo sé que algunos van a decir, no, pero cambié el chiste, man, porque siempre echa el mismo. Ay, es que necesito desahogarme un poquito. Bueno, muy bien, muchachos, escuchen esto, escuchen esto. De esas 3 leyes inicialmente que componía toda la ley de los judíos, más o menos nosotros estaríamos, ¿cuál nos gobernaría hoy todavía nosotros? ¿La ley ceremonial, la ley civil o la ley moral? Todas las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. De matar un cordero, derramar la sangre, hacer una cosa. Cristo anunciaba eso. El sábado, ¿quién es el sábado? Cristo. El sábado hablaba del día del descanso, el día del reposo. Claramente Hebreos dice que el reposo es nuestro Señor Jesucristo. Un reposo en el paso por nuestra tierra, por esta tierra, pero es el reposo eterno. Entonces, un equilibrio, muchachos, y con esto terminamos. Manejemos un equilibrio. Manejemos un equilibrio. Sano equilibrio. La ley judicial y la ley ceremonial fueron temporales. Tenían un significado simbólico que apuntaba claramente a Cristo. Recuerden que la Biblia dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y a los judíos les ha quedado el velo. Y algunos judaizantes hoy día que no comen chicharrón. Bueno, no estoy diciendo que usted deba comer chicharrón, ¿no? Aunque es una grasa saludable, ha descubierto la ciencia en pleno siglo XXI. Pregúntele a su médico y verá. Pero claro, digamos las grandes macroempresas. No, que el aceite vegetal, que el aceite de canola, que el aceite 3MG. Todas esas propagandas, esa es pura mentira. No crea eso. Pero si no, si usted come chicharrón, entonces usted está bajo maldición, porque la ley dice esto. Ojo, la ley judicial y la ley ceremonial eran temporales, tenían un significado simbólico que apuntaba a Cristo. Si usted quiere diferir de esto y dice, no, yo quiero seguir guardando de no comer chicharrón, amén, hágalo. Por eso usted no va a perder la salvación. La misma ley moral, ojo con esto que estoy terminando. La misma ley moral que cual ayo o cual tutor o cual paidagogos te llevó a Cristo, ojo, ella misma, aquí estoy resumiendo, ella misma te llevará a santificarse en su diario vivir. Ojo con esto. Por eso haga su devocional con los 10 mandamientos. Haga su devocional con los 10 mandamientos. Todos los días tome uno de los mandamientos durante 3 meses para que usted vea su vida cómo va a cambiar. Se lo repito el 2. La misma ley moral que cual ayo, cual paidagogos, cual tutor, instructor, te llevó a Cristo porque te hizo ver lo inmundo de su condición interior. Esa misma ley te llevará a santificarse en su diario vivir. Cuando se exponga esa ley, cuando la estudie. Por eso, cuando hacíamos nuestros devocionales en la mañana de manera física, enseñamos a la gente a orar el Padre Nuestro, enseñamos a la gente a orar los 10 mandamientos como método de mortificar la carne, de crucificar la carne. ¿Cuánto hace que usted no ora los 10 mandamientos? Algunos ni siquiera se saben los 10 mandamientos. Entonces comience desde ahorita y usted va a ver el cambio tan profundo en la santificación. Porque ese ayo que te llevó, te instruyó, te capacitó para que mirara su condición inmunda de pecado, hoy día ese mismo ayo te ayuda a santificarse. Por eso no deseche la ley. Téngala ahí, porque ella te va a seguir mortificando. Eres salvo, pero necesitas santificarse. Entonces concluimos, no estamos bajo la ley para la salvación en cuanto que la ley nos ayude a ser salvos, Entonces tenemos que guardar el sábado, la ropa, la forma de la condición exterior, añadirle cosas a la salvación, la circuncisión. No, 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 no. No es necesario circuncidarse para ser salvo. Para ser salvo se necesita creer en Cristo, arrepentirse, y la salvación viene por gracia. No estamos bajo la ley para la salvación, pero sí estamos bajo la ley para santificación. Ahora, le voy a dejar la frase de Santo Tomás, San Agustín. Le voy a dejar la frase. Si no lo convenzo con esta, le dejo la frase de San Agustín. Yo sé que estos temas mortifican nuestra carne, mortifican nuestro ser interior, y hacia allá apunta esto. No estamos bajo la ley para salvación, porque la promesa fue dada 430 años antes de que llegara la ley. Se había dicho a Abraham: en tu descendiente serán salvas las naciones del mundo, y ese descendiente era Cristo. Sí, no descendientes, sino descendiente, y así lo explica claramente Pablo en Romano, en Gálatas 3. No hablaba de muchos descendientes, de uno, y era Cristo. Entonces, no estamos bajo la ley para salvación, pero sí estamos bajo la ley para santificación. Concluimos rápidamente. Concluyamos aquí. Las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento total en el nacimiento y sacrificio del Mesías Príncipe, pero las leyes morales siguen vigentes para el creyente en Cristo y su santificación. Dos. Ayúdame, Mimi.
La ley es usada como espejo para mostrar la condición pecaminosa interna del hombre. Al mismo tiempo, luego le sirve de ayo, de tutor, para llevarlo a Cristo y ser libre de los efectos de la maldición. Nos queda claro que Cristo no abrogó o anuló ley, suspender o la dejó sin vigor una ley, sino que la cumplió en su totalidad por nosotros. Por eso el sacrificio de Cristo para salvación fue completo. No le añadimos exigencias de la ley, circuncisión, guardar días, vestimentas, etc. No estamos bajo la ley, es decir, bajo las maldiciones de la ley, porque Cristo recibió esa maldición por nosotros, pero sí estamos bajo los rigores de la ley moral para santificación.
El que no logra entender este tema, el que no logra entender esta doctrina entre la ley y la gracia, la vida cristiana que vive es una vida muy enfermiza. Vive, no goza de la gracia, no goza de la libertad, no goza de muchas cosas, porque no maneja un solo equilibrio. Algunos, siendo creyentes, viven en un terrible y pecaminoso libertinaje, porque convirtieron la ley en libertinaje. Y otros viven en un susto, en una terrible condenación a toda hora. Piensan que la forma como se visten, la forma como usan sus prendas o prebendas religiosas les ayuda en este tema de la santificación. Tenga cuidado con eso y que Dios nos ayude en eso. San Agustín de Hipona dijo lo siguiente: la ley, hace muchos años dijo esto, pero muchos años, tremendo teólogo, que la iglesia romana se lo cargó. Y dicen que es de ellos, pero este era más protestante que cualquiera. Era más protestante que un creyente santanderiano. La ley ha sido dada para que se implore la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la ley muestra lo pecaminoso y terrible que somos, le digamos: Señor, tú sabes que yo no puedo controlarme con este pecado. Yo he ayunado, he vigilado, he hecho esto, dejé de comer marrano, me dejé crecer las naguas largas, pero sin embargo, este pecado me domina. Ahí es cuando se debe acudir la gracia. Señor, ayúdame, inclina mi corazón a la obediencia a tu palabra. La ley ha sido dada para que se implore la gracia. Y la gracia ha sido dada para que se observe la ley en el proceso de santificación. Ahí, si no lo logré convencer con esto, ya sí. Que Dios saque todo su arsenal y se lo convenza. Bueno, pero le tengo una última para tratar de convencerlo en mi conclusión final. Escuche, Romanos 13, 8 al 10, que es el resumen del libro más teológico que tiene la Biblia, y el libro con la doctrina más profunda y difícil de entender que tiene la Biblia. No sé cuándo iremos a predicar este libro en la iglesia, porque si hay un libro difícil de predicar y de explicar su contenido, es el libro de Romanos. Es el libro que tiene una bomba tenaz de teología, tenaz de doctrina. Pero vea, Pablo lo resume de una manera facilita, con plastilina, para que la gente entienda que fue, carajo, fue lo que quiso decir en ese libro, al final de todo el libro de Romanos. Fíjese, dijo, y lo coloqué aquí, palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos. No le deban a nadie nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con lo que la ley exige. Oiga, pero si yo no amo a los demás y me la paso es criticando de los demás. Y aquí le quiero dar un consejo. Guárdese cuando una persona esté murmurando, hablando, botando todo ese masato fermentado. Apártese o díganle, no, no, ¿sabes qué? No, oremos, ya estoy cansado de que me eche tanta cosa. Esta persona no está cumpliendo la ley, y no está cumpliendo la ley porque está murmurando de su prójimo. En la ley hay mandatos como estos: mira, no sean infieles en el matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. ¿De qué sirve dejar de comer marrano si esa lengua está más larga que la lengua del mismo marrano? ¿De qué sirve tener las naguas largas y hacer una cantidad de rituales cuando la boca no se controla y se hacen estas cosas? Que Dios nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para poder nosotros tener ese entendimiento, disfrutar de la gracia y la libertad que la gracia nos otorga, pero siempre con la mirada puesta en la ley que nos ayuda a santificarnos día tras día. Oremos. Incline su rostro y hagamos una oración.
Señor, te agradecemos esta mañana la oportunidad que nos das de entender tu mensaje.
Amén.
De hacer reflexiones al interior de nuestra vida y de entender, Señor, cómo hemos estado viviendo, Señor, si hemos estado viviendo por apariencias, por demostrar, amén, a los demás, amén, de cosas superficiales o realmente de tu gracia que es tan inmerecida para nosotros, Dios.
Amén.
Permítenos que cada uno en el lugar en el que nos encontremos esta mañana podamos mirar hacia adentro antes quizá de pronto de juzgar o de señalar a otro, observar y examinar lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, Señor.
Amén.
Padre, permítenos vivir conforme a tu gracia, entendiendo, amén, la importancia, Señor, de que en tu amor, Señor, y en todo lo que has dado por nosotros, nos has concedido salvación, Dios.
Amén.
Pero al tiempo, ayúdanos a entender nuestra gran responsabilidad en el que cada día, en nuestra cotidianidad,
amén,
en la familia, en el trabajo,
sí, sí,
en la universidad, en el contexto en el que nosotros nos,
sí,
desenvolvemos,
sí,
debemos santificarnos, debemos vivir una,
sí,
vida,
sí,
conforme a tu santa palabra,
sí,
Señor, a lo que,
sí,
tú demandas de nosotros como nuevos nacidos, como creyentes,
sí,
en Cristo, Dios. Permítenos, Señor Jesús, interiorizar,
sí,
esta palabra que nos regalas el día de hoy, Señor,
sí,
y ponerla por práctica en nuestra vida,
amén,
Señor, que esta semana podamos reflexionar sobre esto, Señor, pero orarla sobre todo. Muchas gracias, Dios.
A veces pensamos, Señor, que tener mucho conocimiento de la Biblia nos hace salvo y nos hace santos. A veces pensamos, Señor, que como tenemos tanto conocimiento de la Biblia, podemos inclusive violar la ley, Señor, no guardando el día del Señor, haciendo cosas, Señor, que a ti no te agradan, no poniendo a Dios en primer lugar, sino poniendo a Dios en segundo, tercero, cuarto, o en el peor de los casos, el último lugar, Señor. ¿Cuánta gente está pecando cuando no guarda el día del Señor? Cuando no guarda el momento de la exposición bíblica, Señor. Y mientras está exponiendo tu palabra en el día del Señor, la gente está haciendo otros oficios, Señor. Estas personas son claramente violadores de la ley, Señor amado. En la época antigua, cuando una persona era sorprendido haciendo un trabajo en el día del Señor, era inmediatamente lapidado a piedra, Señor. Señor, que la gracia no se use como libertinaje para pensar que el creyente puede hacer lo que le venga en gana hacer, Señor, a nosotros como creyentes. Nosotros no podemos hacer eso, Señor amado del cielo. La ley no fue abrogada. La ley moral sigue existiendo, Señor. Esa misma ley que nos mostró nuestra condición de pecado, que nos sacó la rabia, que dejamos de leer la Biblia porque nos mostraba lo pecaminosos que éramos y finalmente un día fuimos convencidos por la misericordia de Dios. Esa misma ley nos llevó a Cristo y por eso hoy disfrutamos en esa gracia de la salvación. Pero que la ley siga siendo, Señor amado, en la que nos mortifica, la que nos ayuda en ese proceso de santificación. Si es verdad que el que inicia y termina el proceso de santificación es Dios a través del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que disponernos y aplicar lo que dice la ley, Señor, para que nuestra carne sea mortificada, nuestra vida sea mortificada. Piense por un momento, usted que me está escuchando, piense por un momento, ¿cuántas veces usted ha caído en el libertinaje? ¿Cuántas veces usted ha perdido ese celo que tenía por las cosas de Dios? ¿Cuánto usted ha dejado ese celo que antes tenía, esa pasión que tenía por las cosas de Dios y ha caído en un libertinaje en cuanto a la lectura de la Biblia, de la oración, su devocional, su crecimiento espiritual? Muchas otras áreas usted la ha descuidado y allí está violando lo que la palabra claramente nos ordena a nosotros como hijos de Dios. Señor, ayúdanos esta mañana que sigamos en este proceso de aprendizaje de la gracia, en los sermones que hacen falta, que las dudas que nos queden, Señor, nosotros podamos aclararla en la medida que vamos profundizando en esta maravillosa doctrina de la gracia de Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a esta iglesia, bendiga a las personas que se están conectando nuevas, que no son creyentes, abre los entendimientos, abre la mente de ellos para llevarlos a una comprensión mejor de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo llevarlos a la obediencia, que lo que ellos crean lo vivan, Señor, porque de nada sirve creer y saber tantas cosas si no se ponen en práctica. He allí un violador de la ley, Señor. Se debe creer para poner en práctica, para obedecer, Señor. Padre, bendice nuestras vidas y que esta semana sea una semana de gran bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.